la guarda rayo guajiro. Muy buenos días, estamos de regreso, no de vuelta, porque alguien cuando digo vuelta quiere mencionar Remedio.
Regreso.
En su programa Alborada Guajira con nuestro invitado de hoy, Alcibiades Silva de Santiago de Cuba y mi fiel compañero.
Pensando
Oscar
en, mofongo,
del Río.
En el fufú, en el mofongo, como tú lo quieras llamar.
Bueno, a mí me gusta el matajíbaro, soy oriental. Sí, quiere decir que es el plátano que tú lo pones a freír y cuando está prácticamente ya cocinado, ya tienes listo el ajo ahí con la salecita en la cazuela. Lo aplastas, lo unes todo, lo puedes hacer en bola, puedes tener un buen café con leche. Lo mío es hambre esta madrugada.
Oye, tú has venido hoy hambrienta.
Alcibiades, hoy estoy con un hambre.
Esta muchacha tiene un apetito voraz. Me preocupa eso. ¿Me entiendes?
Es también hambre.
También.
Dime.
Podemos exportarle algo de eso también de aquí podemos exportarle algo de eso para allá a ustedes.
Oye, Alcibiades, estaba yo pensando que usted vive en la zona oriental de Cuba y estaba pensando en un renglón muy importante para el cubano, que es sin lugar a dudas el café. ¿Cómo el asunto del precio del café y el café está asequible a los cubanos? Se está haciendo muy difícil. La cuota que entrega por la libreta de racionamiento, ¿hasta cuántos días da? Y se puede conseguir entonces por la izquierda, por la derecha, por abajo de la mesa, en Bolsa Negra. Cuéntame todas esas aventuras del café.
Óyeme, Alcibiades, discúlpame, pero eso del café a mí me trae... Porque tú llamas a alguien, por ejemplo, en Baracoa estaba hablando con una de las muchachas y me dice, pero Guajira, ¿de qué café estás hablando? Si esto es más chícharo que otra cosa.
Sí,
así mismo. Mira, Oscar,
dime.
Con respecto a aquí ya hace un tiempo terminó la zafra y como siempre se anunció con bombos y platillos que se cumplieron y sobrecumplieron todos los planes. Yo siempre he dicho que las oficinas esas están en la luna y las plantaciones de café están aquí. Pero mira, aquí sigue, la historia continúa igual, como te contaban por allá por la zona de Baracoa, que es una zona también rica en este producto. Mira, aquí por la libreta de racionamiento, tú sabes eso, nosotros por ejemplo aquí en mi familia somos 4 personas, creo que nosotros no compramos eso, creo que tocan 2 o 3 paquetes, no sé bien cómo es eso, pero bueno, el cubano de acá en realidad no toma café. Si se toman ese que le venden en la tienda, pues sencillamente eso puede tener cualquier otro nombre, pero no el de café. Eso es posible que tenga más o menos el color y es posible, no sé, hasta ahí la clase. Ahora, generalmente el café que se consume aquí donde yo vivo, que es una zona netamente cafetalera, que aquí se produce café,
claro,
tenemos que comprarlo, ya tú sabes, por la izquierda,
por
como
izquierda.
Tú decías.
Sí, sí.
Una libra, en estos momentos, una libra de café está costando entre 18 y 20 pesos. Y según va transcurriendo el tiempo, que se va alejando la temporada de producción de café, pues los precios van subiendo,
claro,
van aumentando. El cubano ya no puede, prácticamente, yo he llegado a casas que son de casas de campesinos, que tristemente por la mañana no puede ni siquiera tomarse un trago de café. Pero fíjate, la historia del café no termina ahí. Te falta el azúcar, amigo mío.
Sí.
Entonces, cuando tienes el poquito de café, entonces te falta el azúcar. Aquí generalmente se toma café normalmente en los primeros días del mes, tú sabes, el tiempito que dura el poquito de azúcar que nos venden o que venden,
claro, claro,
para la población.
Pero ahora también culminó la zafra azucarera y dicen que no terminó mal.
Sí, ¿no? Sobre eso te voy a hablar también. Sobre eso te voy a hablar, pero escucha, es doloroso y triste a las personas que están escuchando este programa que pensar que un país que históricamente fue gran productor, Cuba cuando era productor de café de los buenos, estaba produciendo 47 kilogramos aproximadamente per cápita por persona, aunque la población era menos. Pero bueno, si te pones a analizar, ya ha pasado tanto tiempo, se supone que este renglón, como es tan importante en la supuesta economía del gobierno, en vez de disminuir, tendría que aumentar.
Claro.
Yo por los cálculos que he sacado, tendríamos que estar consumiendo cerca de 90 kilogramos, a pesar de que la población ha aumentado, cerca de debemos tener aproximadamente entre 80 y 90 kilogramos de café per cápita por cada habitante. Pero bueno, esta situación del café y de otros renglones no ha escapado a tú sabes, a todos los procesos que yo siempre he pensado que ha existido una voluntad firme por parte de las autoridades por acabar de raíz con la economía cubana. Mira, hace poco viajé acá atrás en la zona de la Meca, hay unos cafetales que están en una finca, que es una finca que tiene unas grandes extensiones de café, sí, que están perdidas desde Sandy, y ahí se ha perdido el café, un café de una variedad caturra, café de una variedad excelente, una finca que era altamente productora de café en esta zona. Ahí están todas esas tierras y cafetales perdidos entre bejucos y montes, y las autoridades lo conocen. Pero encima de eso, súmale que a los productores del café, del poco que se produce, entonces se les convierte en una odisea cobrar su dinero, sí, cuando le llega el momento de cobrarlo. Y la otra es, ahora al café le han puesto categoría, o le han puesto niveles de calidad. Hay un café que es de primera, otro de segunda. Yo no creo que exista un café de primera ni de segunda. Yo considero que existe el café, claro, bien tratado. Entonces, le prometen un precio al campesino, le dicen, lo evalúan como café de primera en un lugar, y cuando llega a otro sale como de segunda, y ahí es donde viene la variación de precio. Y al venir la variación de precios de este producto, sencillamente aumenta la desmotivación de ese campesino a seguir atendiendo estas plantaciones. Claro. Y sencillamente lo que hace es, lo poco que produzca, tratar de cumplir con el plan que le impone el gobierno, y lo otro, venderlo a por la izquierda, como dice Oscar, sí, para entonces él poder resolver un problema en su familia.
Oye, vamos a hablar, ¿sí?, sobre el tema de Sandy, pero vamos a escuchar una canción aquí que Oscar escogió para mí.
¿Y es para ti?
No, ¿cómo no es para mí? ¿Para quién tú estás cogiendo canción?
No, para ti. Ibrahim Ferrer, Mi Tunada Montuna.
Mi tonada montuna, acepta mi guajira, necesito nada, montuna.
Sí, señor, mi tonada montuna. Entonces, estamos de regreso con Cidia por acá, mi estimada Magdelivia.
Sí, Magdelivia Hidalgo, sí. Además. Hidalgo. Pero no, sí, yo quiero que digas lo que decía la canción.
Se me olvidó.
¿Cómo que se te olvidó que tú dijiste que tu guajira tú la quieres de corazón hasta que muera?
Sí, tienes razón. Estás en lo cierto.
No, yo te digo a ti que nunca lo quieres.
Oye, si no es la buena reconocer. La mano, pero por ahí nos vamos.
¿Eh? Ay, Alcibiades. Esto se parece a las controversias. Mima y Pipo.
Buenos amigos míos.
Sí.
Sí, señor.
Y también Gustavo, espérate. Los de Palmas y Tecaña, sí. Gustavo Alfonso y...
Alfonso y Justo Vega.
Ah, y Justo Vega.
Justo Vega, es una fajada tremenda, ¿eh? Muy bueno.
Muy bueno. Como a mí me gustaba Palmas y Caña, sí. La gente no le gustaba Palmas y Caña.
¿Quiere traer una controversia de ellos aquí?
Claro.
La voy a buscar.
Sería muy bueno.
La voy a traer.
Yo quiero retomar el tema de lo que hablabas de Sandy, porque eso es algo de los cuales hemos tocado en varios programas y es a nivel nacional. A raíz del huracán Sandy, la situación que ha quedado el país ha sido devastada por completo, no solamente en la agricultura, en la vivienda, pero también que las personas no acaban de ver ese rayo de luz que están esperando. ¿Qué pasó cuando tú hablabas referente a lo de la cosecha? ¿Qué sucedió con ustedes? ¿Han podido por lo menos salir adelante de acuerdo a lo que invirtieron?
Ah, bueno, mira, en ese aspecto, después de Sandy, yo te puedo asegurar que, bueno, siempre hemos estado en manos de la naturaleza, en manos de Dios, pero en este caso se ha reafirmado esta sentencia porque varios campesinos han tenido que optar por esperar que pasen los años para que toda esa cantidad de árboles que se cayeron, que se arrastraron, se pudran. Porque no ha existido por parte de las autoridades de la agricultura en el municipio ni en la provincia, no ha existido ninguna preocupación por la recuperación de estas plantaciones. Déjame explicarte que el renglón, por lo menos en esta zona, el renglón más afectado desde el punto de vista de la agricultura ha sido precisamente el café. Tú sabes que el café necesita su sombra y necesita ciertas condiciones. Entonces, todos estos árboles, fundamentalmente la algarroba, ayúa, etcétera, que cayeron en estas plantaciones, han estado ahí desde que pasó Sandy y nadie se preocupó por salir a buscar estos campesinos, dueños de tierra, etcétera, para proveerle las condiciones para que limpiaran estos cafetales. ¿Qué ha pasado? Estos árboles, como son árboles de ciento y tantos años, se han demorado en podrir y ahí están todavía. ¿Qué ha sucedido? Que el campesino ha optado por dejarlo, que la naturaleza sea quien se encargue de ello, pero al mismo tiempo, como ha pasado tanto tiempo y las condiciones en el terreno han sido propicias, han nacido otras malezas, otras plantas parásitas, que han hecho que se pierdan extensiones completas de café. Te digo que ha sucedido fundamentalmente con el café, porque en el caso de la caña no es así, no lleva sombra ni nada de eso. Pero es triste, Magdelivia y Oscar, sí, ver en esta finca de la que yo les estaba hablando, una finca de las más prósperas de esta zona, una finca que llevaba la voz cantante en la producción cafetalera y una producción buena y de calidad, y sin embargo en estos momentos, triste me es decirlo, está abandonada totalmente. Sí. Pertenecen a una cooperativa que hay aquí que se llama Armando Ortiz, y ni siquiera los directivos de la cooperativa se han tomado el interés de tratar de recuperar estas tierras, estos cafetales. Y si hubo campesinos o trabajadores de dicha cooperativa que trataron de resolver el problema, pero te pones a limpiar maleza, a resolver el problema, y cuando vas a cobrar, no hay dinero. En estos momentos ha sido ese el factor fundamental por el cual estas tierras se han perdido. En primer lugar, la falta de preocupación de las autoridades de la agricultura. Y en segundo lugar, la falta del dinero que necesita ese hombre que va a hacer ese trabajo. Oye. Han transcurrido 2 años y parece talmente que los señores de la agricultura en Cuba que tienen sus oficinas en Marte siguen pensando que aquí todo está perfecto.
Oye. Pero Alcibiades, sencillamente, disculpa ¿sí? la interrupción tan abrupta, pero yo conversaba con algunos campesinos, o no necesariamente campesinos, porque hay muchas tierras que se han entregado en usufructo y las personas no son campesinos, sino que quieren emprender algún negocio. Y lo que me decían es que en este problema del financiamiento, de los préstamos, los microcréditos, como se le quiera llamar, ellos están teniendo prioridad en los bancos con las cosechas que saben que les van a dar más resultados. Por ejemplo, si tú quieres invertir en algo como los cítricos, ellos no lo están teniendo como prioridad. Ahora, si quieres invertir en el café, en el tabaco, en eso es que ellos están teniendo prioridad. Y cuando tú vienes a ver, todo es importante. Debían tener en cuenta a la hora de hacer un préstamo en un banco, bueno, pues que cada cual produzca lo que quiera para que haya diversidad, porque ahí es donde viene que los precios están tan altos.
Oye, Alcibiades, una pregunta. Te quería hacer una pregunta. Tú mencionaste el café Caturra. El café Caturra, yo tengo entendido, si la memoria no me falla, es un café que no es tanto de sombra, que puede ser un café de sol también, ¿no? El café Caturra, esa variedad, ¿pudiera ser de sol?
No. La variedad que no necesita sombra es el brasileño, que es un grano que las plantas adquieren grandes proporciones, es un grano más seco, más chiquito, y no necesita tanta sombra, o sea, se puede producir como en el caso de Colombia, que casi todas las extensiones de tierra es al sol vivo. Uh-huh. En este caso no, estas son variedades de café que necesitan de la sombra.
Sí, te digo esto porque yo recuerdo aquel plan llamado el Cordón de La Habana, que fue más o menos a los finales de los 60, yo estuve involucrado en eso, me mandaron allí, estuve unos meses allí trabajando, allá a la zona de La Habana del Cotorro, y era el café Caturra, y era del Brasil, por cierto, que tú mencionas ahora, que por cierto, no digo nada, ¿no? Aquello no funcionó realmente, ¿no?
Precisamente.
No funcionó.
No, porque el problema es que el problema está en eso, aquello no funcionó porque no evaluaron las características del terreno.
Usted está
no
claro.
No evaluaron las características. ¿Eh?
Sí, señor, no, está claro en eso, es verdad.
Ah, sí, no. Allá sucedió esto porque no fueron capaces de evaluar acertadamente las características del terreno. Si hubiese estado la mano de una persona capacitada en el tema de la siembra de café, fácilmente hubiesen podido deducir sin hacer todas aquellas inversiones y gastar todos aquellos recursos, hubiesen podido deducir que estas tierras no son para producir café, quizá para producir ajo o papa, etcétera, oca. Pero el café, date cuenta, que en esta región oriental, porque Cuba es un país que es productor de café por años, sin embargo, en esta zona de acá es donde están las condiciones en el terreno, uh-huh, el vegetal, las características climatológicas, etcétera, para la producción de café.
Y fíjate,
tocaste
un punto interesante, porque yo recuerdo que allá por la zona del Cotorro, en La Habana, una finca de unas cuantas caballerías, se sembró café, una cantidad de personas que fueron allí a trabajar, cientos y cientos de personas, una inversión de mucho dinero, una cosa tremenda, y después que el café ya iba supuestamente a producir, no pasó nada. No florecía el fruto. Y entonces a esa hora llamaron a un ingeniero agrónomo para que hiciera un estudio del suelo. Y resulta
ser que al revés.
Lo hice, el suelo no servía para café, del famoso Horizonte A, Horizonte B, ingeniero agrónomo, y no era el suelo no era propicio para el café, pero lo hicieron al revés, como tú bien mencionas, ¿no? Así que ya tú sabes.
Pero bueno, el café no ha sido el único que ha sido víctima de esta situación. Este proceder ilógico, incoherente, desatinado de las autoridades cubanas desde los mismos inicios de este proceso ha afectado a varios sectores. y la agricultura, por supuesto, como era uno de los renglones fundamentales, claro, de la economía cuando existía economía,
de verdad,
pues entonces sencillamente fue el que más afectado se vio. Y entonces eso es con respecto al café Magdalena. Y con respecto, pasando a otro tema, no sé si tendrán alguna otra pregunta por ahí, pero quisiera hablarle
es
un
que,
poquito.
Habla, que esto. Nos queda un minuto, así que aprovechalo.
Ah, bueno, mira, te iba a decir que la zafra en esta zona, tú sabes que aquí es café y caña, en esta zona, según los datos que da el gobierno, terminó perfecta. No se refleja eso en la realidad. Y de más está decirle que la caña aquí se sigue cortando todavía, como lo hacían los esclavos por allá por el 1800 y tanto.
Sí.
Entonces, se le debe dinero a muchos trabajadores que su trabajo es cortar la caña en esas condiciones infrahumanas, a veces sin agua en el campo, una alimentación escasa, pobre y fuera de hora. Y por otra parte, no le han pagado a algunos, no le han pagado su dinero de algunas liquidaciones que hay que hacer. Lo que curiosamente ha sucedido que en esta última etapa de la zafra hubo mucha candela.
Sí.
Y entonces tuvieron que volcar la fuerza a cortar esa caña quemada, pero que ha sido tanta que se han quedado campos con caña en el suelo.
Dime tú.
Bueno, Alcibiades, pues vamos a hacer una, ¿sí?, promesa de tocar en el próximo programa cómo culminó la zafra y cuál ha sido en su suero, cuáles fueron los desaciertos,
claro,
y las cosas positivas que hubo de la recién terminada zafra azucarera en Cuba. Quiero agradecer al Alcibiades Silva por haber estado con nosotros en Alborada Guajira, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, los esperamos,
no falten.